Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Las Gotas de Dios, la adaptación de un manga de éxito que Apple TV Plus ha convertido en un drama de aromas y sabores digno de los mejores paladares y que se estrenó el pasado 21 de abril de 2023. Yo soy CJ Navas y para descorchar y decantar Las Gotas de Dios me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí preparadísimo. Estoy preparando ya una ruta por el sur de Francia, Italia y que acabe en Tokio porque esto es una pasada.
Y el mayor defensor que yo conozco de esta serie, mi querido Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
Pues bien, aquí con la bufanda de Las Gotas, o sea, totalmente fanboy, fanático, intifada. Yo ahora mismo me iría a una intifada como esto baje del 100 que tienen Rotten Tomatoes, en el momento que baje un punto...
Ahí vamos, con la hilacha y lo que haga falta, di que sí, di que sí. Este es lo que Juan es el único que decentemente está haciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy bebiendo agua, Alex está bebiendo sus cosas y Juan es el único que está bebiendo una copa de vino. Para aquellos que nos veáis en vídeo, como tiene que ser, sí señor, lo que tiene que ser. O al menos un líquido que parece vino. Luego vete a ver si es grosella o qué es lo que será.
Yo he decantado una lata de Pepsi cero azúcar de cosecha del 2002. Y está exquisita.
Hola y al contraluz, a ver qué...
A ver qué es lo que hay. Vamos a hablar de la serie, como siempre damos primero la sinopsis, y es que mientras el mundo del vino llora la muerte de Alexandre Leger, su hija Camille, el gran creador de la guía de vinos, que es la parte importante que tiene este Leger, su hija Camille, muy distanciada de él, descubre que la extraordinaria colección de vinos de su padre puede ser suya. Pero para reclamar esta herencia, Camille debe superar a Issei, el protegido de Alexandre, en una prueba para los sentidos. Juan, ¿qué recuerdas tú inicialmente de la serie y qué es lo que te atrajo para empezar a verla?
Yo recuerdo en notas de prensa y pensar, no doy abasto. O sea, no doy abasto con más series japonesas, asiáticas. Digo, no me la voy ni a mirar, porque es que no me daba tiempo. O sea, es que además llegaba en un momento que teníamos tantas series preparando de screeners y todo, que dije, a esta no puedo. Además, como pasan los screeners sin subtítulos ni nada, dije, es que no voy ni a intentarlo siquiera. Y entonces, escuchando a Alex insistiendo tanto, le dije a CJ, esto hay que ver, hay que mirarlo sí o así, tanta insistencia no puede ser nada malo.
Señor Barredo, por alusiones, como diría el clásico, ¿cómo te acercaste tú a ver esto, hijo mío?
Pues a mí se me había olvidado que Apple había comprado los derechos de una adaptación de un manga. Yo recuerdo cuando se dio la noticia hace 2 años, algo así, decíamos, pero qué locura, además de un manga ya viejete, bueno, viejete. ¿Vale? Que no es un manga actual, es un manga ya finalizado, un manga seinen, un manga relativamente poco popular, pero con esta premisa tan particular, o sea, tan especial. Y yo dije, bueno, ahí está. Lo aparqué entre 2 neuronas y se me olvidó hasta que de repente me vi, abrí la aplicación y me acordé y dije, ostras tú. Y amor a primera vista, o sea, es que increíble, el primer episodio, los 2 primeros episodios me dejaron flipado, fui a internet a ver qué es lo que estaba diciendo la gente, nadie decía nada, es como si la hubieran publicado solo en mi televisión, y fascinado por eso, me puse a ver las reseñas y efectivamente, era todo el mundo le gustaba, pero parecía que le gustaba, o sea, que solo la habían visto 100 personas en todo el mundo, y ahora yo creo que ha cogido más popularidad. ¿Es por mi culpa? ¿Es debido a mi capacidad de influencia? Pues no lo sabremos.
¿Es causalidad? ¿Es casualidad? No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero sí es cierto que yo creo que el boca oreja está funcionando muy muy bien con esta serie. Más allá del 100% de Rotten Tomatoes, más allá de las puntuaciones en IMDb, lo estamos viendo como está en el top 10 sistemáticamente de Apple TV Plus, cuando tenemos el final de Ted Lasso, cuando tenemos Silo, que al final es una serie mucho más grandilocuente de vamos a ver con efectos especiales, cuando la gente está volviendo a coger Fundación de cara a ver la segunda temporada y volver a ver, porque no nos vamos a acordar absolutamente nadie de lo que ocurrió, es decir, que tienes 5 o 6 estrenos, y como decía Juan, además este no en una época, a finales de abril, en el que todo el mundo quería estrenar las cosas para entrar dentro de la ventana de los Emmy. Luego ya veremos qué ocurre con los Emmy, con la huelga de guionistas, pero todo el mundo quería, de verdad que fueron 2 o 3 semanas de absoluta locura. Yo recuerdo la noticia que comentaba Juan y que comentaban Alex, porque era una situación muy extraña, que era la primera serie que compraba Apple. Era la primera en la que ellos no habían estado como productores. Es cierto que no era la primera serie internacional. Tenemos Acapulco, teníamos Now and Then aquí, que siendo española se hizo sobre todo en Miami. Teníamos, evidentemente, Pachinko, que tenía la producción americana, sobre todo sus comedias como como ciclos británicas y ahora, por ejemplo, la serie de Idris Elba. Pero en todos esos casos, el estudio que ya no solo que ponía la pasta, sino que se encargaba de toda la producción era la Apple Studios, que es el que montaron con las dos gente que ficharon de Sony, con los dos directivos de Sony, mientras que esta era una producción externa que ellos habían pagado, como hicieron en su momento con Coda, que realmente lo que habían era comprado los derechos internacionales para poder emitirla. Y eso me llamó la atención junto con lo del idioma. De estar rodado, cada uno habla en el idioma que tiene que hablar, que es algo que en Pachinko lo habíamos visto todavía corregido y aumentado, en el que teníamos 4 o 5 idiomas, incluso diálogos en el que se hablaba en distintos idiomas, los personajes los hablaban y los combinaban con los subtítulos. Pero esa era la cosa que me llamaba. Y luego, evidentemente, la parte del vino. Yo tengo muy, muy guardado un documental que en su momento vi en Netflix y que creo que desgraciadamente se ha quitado de todas las plataformas de en España recientemente, que se llama Obsesión Roja, Red Obsession, que cuenta la locura que hubo cuando se hicieron millonarios mucha gente en China, especialmente, en general en Asia, pero especialmente en China, por el vino de Burdeos y de pagar absolutas barbaridades de dinero por puro afán de coleccionismo y por puro afán de eso, de yo lo tengo y tú no lo tienes, ¿no? De lo que ocurre cuando tienes más dinero y no sabes qué hacer con él y tienes el dinero como el castigo y tienes esa parte. Es un documental narrado por Russell Crowe, que es una cosa curiosísima que lo tiene la versión original, y que si os gusta el mundillo de la parte de la industria en la que vemos de y toda la parte de esta del postureo que de alguna forma vemos dentro de la serie, os recomiendo encarecidamente. Espero que me den alguna plataforma, y si no, yo creo que sí lo podréis comprar en alguna de, o sea en Amazon o sea en Apple, o incluso que la consigáis en DVD, porque ya tiene sus añitos, es del 2013. Ese es el planteamiento que yo tenía inicialmente. Juan, una vez que te pones a ver la serie, ¿qué es lo que esperabas tenerla antes de ponerte a ver ella?
Yo realmente esperaba, perdón, mucho menos. Pero cuando empiezas a ver la serie, en los 10 primeros minutos hay más, se ve más el dinero invertido que en Citadel. Por ejemplo, uno estrenó rimbombante de última hornada, y me recordó muchísimo a lo que hicieron con Pachinko el año pasado. El nivel de pasta que se han gastado aquí es exagerado. Se nota por todas partes, en fotografía, en decorados, en trajes, en los propios vinos. Se nota en todo. Es una serie muy cuidada, con mucho mimo. Y el coger esta idea de algo a priori descabellado, como suelen ser este tipo de mangas, que a mí me recuerda mucho a uno que veía cuando era pequeño, que era El Gran Sushi o algo así, que aquí lo pasaban por TV3, que era también un cocinero prodigio, y cuando probaba una comida había 1000 explosiones en su cabeza y todo eso, y aquí me recuerda un poco esa situación. Y ostras, y luego lo segundo que me vino a la cabeza es que bien adaptado está esto a una serie de imagen real. Porque a priori una adaptación de un manga siempre suena un poco a locura, a excesos, y aquí es como un poco todo lo contrario. Más allá de lo que ella ve en su cabeza cuando prueba los vinos, que es un poco ese palacio mental de Sherlock Holmes, un poco eso. Ostras, qué guay. Es que se ve todo muy guay, es que me encanta.
Alex, ¿tú cuánto tardaste en decir, esta me la quedo? Te cargaste los dos primeros episodios, pero ¿tienes algún momento de decir, esto qué leche es y cómo no lo he tardado tanto en descubrirlo?
A mí me gustaba la mezcla. O sea, yo de vino no sé, no es que no sepa nada, es que creo que estén conocimientos negativos. Uh-huh. O sea, no sé nada. Y todas las cosas que dicen me dan esa fascinación, como si de repente empiezas a ver un documental, yo qué sé, de relojes súper caros, sin tener tú ni idea de relojes, ni tener ningún tipo de intención. Pero lo hacen de una forma que te transmite que saben exactamente todo y que está todo bien. Tanto el mangaka original como la adaptación. La fotografía es estupenda. O sea, los contrastes, esos cambios de repente de la chica en Francia. Ocres, amarillos. Y luego todo lo japonés, todo lo tokiota es nublado, azul, no sé qué, los cambios de idioma, yo es que soy una cosa, eso es una cosa que me fascina muchísimo, o sea, que en una serie, sobre todo cuando ves a los americanos intentando esforzarse en hacer algo internacional con cambios constantemente, porque no es solo japonés y francés, es que el inglés también está como de engranaje en algunas escenas, con muchísimos acentos, muchísimos gente de todos los países, ¿no? No sé cómo de reconocidos son, yo solo conocía previamente al actor de Issei, y muy cuidadas, es que se nota mucho. Cuando una serie ves que la han hecho, aunque no sepas realmente de series, como me pasa a mí, ni de producciones, ni nada, pero tienes ese conocimiento subconsciente, dices, mira, esto está bien hecho, no está hecho de cualquier forma.
Vamos a hacer como siempre, hacemos en Razones para Ver, escuchar un poquito el tráiler, en la vuelta hablamos de los dos personajes principales, seguimos hablando un poquito de la serie y, por supuesto, a quién la recomendamos aquí en Razones para Ver.
Camille, si estás viendo esto, significa que he muerto.
The reading of the will is tomorrow morning.
Last time I spoke to him was 11 years ago.
I don't think you realize what's ahead of you. Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student.
El paladar es un músculo.
Regaliz.
Exacto.
怖いの?彼女のこと。僕には掴めない何かを彼女は感じ取ってる。They're
not just tests. It's a message.
Está claro que pasa algo entre nosotros.
Las herencias siempre terminan mal.
¿Es Léger?
Estamos ya de vuelta, Juan, como decías antes, esto está basado en un manga que tú te has introducido en las procelosas aguas de una cosa que se vendió bastante, bastante bien en Japón, al menos.
Bueno, sí, no sé los datos si son realmente recientes, porque creo que la noticia tenía ya algún tiempo, la que encontré, y es que se habían vendido más de 6 millones de ejemplares del manga en su día. Supongo que igual ahora con la serie vuelve a explotar.
Sin duda.
Explotó también en forma de dorama, que es, para el que no sepa lo que es, son como esa especie de telenovelas asiáticas. No sé si son solo típicas de Japón, perdónenme si no conozco bien.
Sí, Japón, Corea y China tienen cada uno su versión, pero es literalmente. Es como, puede haber las mismas diferencias que hay entre las novelas mexicanas, argentinas, colombianas y españolas. Es decir, es...
El que no tenga en la cabeza cómo es un dorama realmente, si... comparáis una serie de producción, lo digo por cantidad de pasta, de producción española con una americana, sería eso. El dorama sería la versión española y la serie de aquí sería la superproducción americana. O sea, son series muy, muy, muy baratas.
Y con una producción muy asiática y una actuación muy asiática. Al menos ese suele ser lo que más aleja a muchas personas del drama y que a otras personas les atrae muchísimo y se convierten en un fervor increíble.
Yo, es una cosa que es una locura entre mis estudiantes de universidad, especialmente las chicas. O sea, hay verdaderas fanáticas absolutas de ver no solamente eso, pero fundamentalmente doramas. Conozco más de una, más de dos y a más de cinco. Son los dos fenómenos más recientes que yo he tenido, es la locura que hay por Eurovisión y la locura que hay por los doramas. De verdad que no os hacéis una idea. Yo creo que es de tener los doramas, sobre todo el tener contenido recurrente. Es normalmente gente que vive fuera, que hace mucho viaje en tren o cosas similares, pero tengo especialmente, como os digo, chicas en los últimos años que yo doy clase en periodismo y en audiovisuales, he tenido un montón de esas que están muy enganchadas a los dramas, y también es cierto que Netflix nos está trayendo muchísimos, aparte de que hay páginas especializadas a legales, para legales o lo que sea, pero Netflix sí que está apostando muchísimo por ella, y aquí también recientemente lo ha intentado hacer Nova, que también lo ha empezado a traer aquí para España. Juan.
Sí, decía que de hecho yo, si alguien tiene curiosidad por verla, está colgada en YouTube con subtítulos en castellano, o sea que realmente la puede ver de manera muy fácil. Lo que quería decir es que el fervor fue tanto por el manga y por el dorama que cada vez que salía un número nuevo en el que se enseñaba un nuevo vino, porque al igual que en la serie de aquí los vinos muchos son europeos, volaban, se hacían pedidos exagerados desde Japón. Incluso había productores que decidían no vender más, que dice, o sea, estamos vendiendo nosotros esta botella a $18 y allí se la están rifando a $1,000 la botella. O sea, a ese nivel llegaba la exageración. Uno se quejaba de que le llegaban 150 pedidos en un día, que pedidos no quiere decir botellas, quiere decir cajas y cajas y cajas por cada pedido. Muy, muy exagerado. Incluso vinos de mesa que te costaba un euro, dos euros por cientos y cientos de dólares.
Un gran Ribera Mercadona y de repente...
Es lo que tiene que ser famoso, eso ha pasado toda la vida del señor, sobre todo con los vestidos y los zapatos, acuérdate en su momento cuando salieron los Manolos en Sexo en Nueva York, y bueno, esa obsesión que tenemos recientemente con Succession, con todas las cosas que lleva especialmente Kendall, o sea, yo lo sé con las gafas y con algunos de los abrigos y algunas de las cosas que lleva en algunos de los episodios. Alex, hablábamos antes de los personajes, hay dos personajes principales que son Camille e Issei. Tú conocías al actor japonés, empecemos por él y luego hablamos un poquito de ella, que al final es un poquito el hilo conductor, pero quizás él es el personaje más... Es complicado que ella te vaya a caer mal por cómo no la presentan, pero él yo creo que es el que tiene la parte más complicada de entrar y de que estén los dos a un nivel exactamente igual para el espectador.
Jolín, es que estábamos hablando antes de los dos protagonistas y aparte hay como esos dos protagonistas obvios, literales. Tienes otros dos protagonistas que son obviamente el vino, es un poco frase hecha, pero es lo que es, y no sé si te diría las relaciones familiares complicadas o las relaciones padre-hijo complicadas, ¿vale? Porque los dos protagonistas es lo que tienen y es... Es decir, es que es una serie que tampoco tiene mayor misterio. Quiero decir, que tampoco la ves por decir, madre mía, lo van a conseguir, no, no sé qué. Es una serie de estas de lo que creo que le dicen no ficción, ¿no? Realmente, o sea, en plan, pues cosas de la vida de estos de esta
es,
gente.
Es un dramón.
Sí, sí. O sea, no es a nivel vamos a llorar todos, pero es muy interesante. Es una historia que sin tener una cosa de ciencia ficción, de lásers, de dragones luchando, pues oye, te atrae. Y francamente, yo tiro un poco más hacia... Porque la serie creo que te intenta que hagas equipo. Mm-hmm. Es decir, como que tengas alguien que quieres que gane. Y yo creo que está guay. Pero por otra parte, es el espectador haría bien en intentar retenerse y convertirse en espectador más que en forofo de uno de los dos por ganar esta herencia, ¿no? Yo creo que eso es un poco todo, sí.
Juan, ¿qué te ha parecido a ti él y ella? ¿Qué te ha parecido a ti Camille y Issei?
Yo estoy un poco más con Alex. A mí me han fascinado quizás más los secundarios que ellos. Y sí que... Los veo que al final han sufrido tanto los dos a su manera, cada uno con sus historias, que los veo demasiado fríos, o sea, les cuesta mucho acercarse a la gente, son muy distantes, incluso muchas veces consigo mismo, con lo que piensan, y al final me acaba gustando más todo ese coro que hay alrededor, más de Camille que de Issei, porque Issei quizás se ven menos gente a su alrededor. También porque está más solo realmente, porque él representa que es hijo de una gran millonaria, de una gran una familia de una empresa gigantesca en Japón que ya es famosa de por sí. Uh-huh. Y sí que Camille tiene como un drama a lo mejor que podemos más identificarnos con ella quizá, un poco más de drama europeo que es lo que nos viene a todos a la cabeza. Y entonces quizá, pues sí, me acabo identificando más con ella, pero también porque su viaje es más complicado que en el otro caso. Entonces, si yo, por ejemplo, sí que estaría más del lado de Camille en ese sentido, pero al final, por su secundario sobre todo, que algunos de ellos son bastante entrañables, que a alguno le darías un abrazo. Hay un señor francés así, como barbudo y grandote, que dan ganas de abrazarlo solo de verlo.
A mí la furgoneta me ha fascinado. Cuando van a recogerla con la furgoneta me parece un acierto absoluto y total. Y la comparación después cuando llegan al primer restaurante me parece maravillosa. Yo los había visto a los dos, a Tomohisa Yamashita, quizás no en lo que es más conocido que él es Alice in Borderland, lo que yo creo que la gran mayoría de la gente, especialmente por ser una serie de Netflix. Yo lo recuerdo haberlo visto en Tokyo Vice y especialmente en The Head, que es una serie también con un periplo rarísimo. The Head es una serie original de Hulu en Japón, que es el único sitio donde fuera de Estados Unidos se abrió Hulu, con presencia española, porque uno de los personajes lo hacía Álvaro Morte, fue fichado antes de La Casa de Papel, pero la serie se estrenó después. Aquí la trajo Orange Televisión originalmente, fue de estas cosas rarísimas que tiene de Orange, de repente se decidió sacar la serie. De hecho, nosotros tuvimos una entrevista con Jorge Dorado, el director de la misma, luego la tiene HBO Max y le dieron una segunda temporada. La primera ocurrió en la Antártida, la segunda en un buque en alta mar y ocurren cosas extrañas con monstruos y cosas por el estilo, y la segunda, las dos están disponibles en HBO Max aquí en España. España si queréis verlas. Y luego a Flair Le Glafier, menos porque yo el cine francés es cierto que muy poquitas cosas, y mira que adoro el idioma y me parece el idioma más bonito y siempre he tenido esa parte francófila, pero sí la he bebido en Das Boot, en el submarino, en la serie alemana que ha tenido varias temporadas, y hay un momento de la resistencia francesa que sale ella en una de ellas, y es una tía carismática. O sea, al final, esa belleza típica además francesa con la parte pelirroja, que es una cosa que a mí personalmente pues siempre me ha gustado muchísimo, y creo que lo hace muy bien en un personaje complicado, porque sí, te va a caer bien, pero ella sabe cómo es, y esa parte en la que cómo le afecta la relación que ha tenido con el padre en escenas complicadas. Yo la primera vez que se va a las cuevas, mejor dicho, a la cava, dije, uff, también porque yo pienso primero fatal de todo, pero digo, es que la cosa aquí va a estar fea, 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 y luego, bueno, pues vamos viendo cómo se desarrolla y cómo le afectó esa relación con un padre complicado, ¿no? De últimamente vemos la cosa de padres complicados en televisión, y aquí tenemos desde luego un ejemplo más. Juan, hablabas tú de esa parte del palacio mental que se hace Camille, hablábamos de la fotografía, y yo creo que al final, pues eso, es una serie que vive y muere, como ocurre yo creo que todos los grandes problemas de cocina, ¿no? Las cosas de cocina, y en este caso de vinos, tiene el problema de que no los puedes probar, pero ahí hemos tenido el éxito que tienen los realities y los concursos de cocina, aunque no lo puedas probar, y aquí tenemos el ejemplo de que aunque no podemos bebernos el vino, que ya nos gustaría, aunque ya lo podemos comprar, porque la gran mayoría, como decías, sí que está disponible, que son de marcas reconocidas, el cómo transmiten esa parte de esto es algo especial para esta gente.
Sí, es lo que comentaba Alex al principio, sobre todo, está explicado de una manera quizá muy sencilla, porque no creo recordar que pronuncien, por ejemplo, la palabra tanino en ningún momento, o palabras que a lo mejor nos suenan más a marcianada cuando alguien prueba un vino y lo describe, sino que usan, aunque a veces es un vocabulario bonito, digámoslo más bonito que correcto, sí que te ayuda a entender cómo es ese vino que están probando, cómo huele, a qué sabe. Porque quizá eso creo que está muy bien trabajado y al final es lo que consiguen transmitir de una manera más sencilla. Es como cuando le pides al ChatGPT, explícame este problema de economía que no entiendo, como si fuera un niño de 11 años. Pues vendría a ser un poco lo mismo, explicarlo de manera sencilla que todo el mundo lo pueda entender. Apoyado de lo que hablamos, de ese palacio mental cuando entramos en la cabeza de Camille, y vemos al principio todo es caos, todo es colores, estridencia, y como conforme ella va evolucionando, pues vemos incluso que se mete en una bodega, va diferenciando las añadas, que a mí eso yo no sé si es una marcianada o ya es rizar el rizo demasiado, que por el sabor del vino puedas acertar incluso la añada exacta. Pero al final funciona, es muy interesante visualmente. Y lo que a priori sería un drama normal más, tiene ese toque de superpoderes, digámoslos de esa manera, que le da un envoltorio mucho más atractivo a lo que por otra parte sería una serie mucho más vista, más que todo el mundo habría visto ya, por ejemplo.
En esta adaptación, toda la parte francesa que está presente en el manga de forma pues más lateral, literalmente aquí está literalizada por la protagonista. Es decir, en el manga es un chico, otro chico japonés, y tienen esa competición, con lo cual tienen pues una historia más arquetípica japonesa, más de luchar por mi sueño, quiero seguir y tener lo que yo quiero hacer con mi vida y seguir mi corazón, pero tu familia te dice que tienes que ser el heredero, ¿no? Es la típica historia, la habéis visto con Oliver y Benji y con cualquier obra japonesa. Y yo no sé muy bien por qué, pero entiendo que es una continuación de la relación súper curiosa que tienen Japón y Francia. Son dos países como simbióticos, en los que tienen una apreciación brutal una cultura por la otra, no porque sean opuestos, pero en cierto sentido sí hay un montón de cosas complementarias entre ambas dos culturas, ¿no? Y claro, pues esto te lo mezclan aquí, te hablan de los vinos, no sé qué. Bueno, lo que yo no sé es porque, obviamente, lo de las gotas de Dios y todo el historial del manga es porque son 12 vinos los que tienen que adivinar, y estábamos comentando que aquí, pues no sé si van a ser 12 vinos, porque parece que van a ser muchos menos, y creo que había dos o tres, sin hacer spoiler, españoles. O sea, no me preguntéis cuáles, pero sí que era en plan. Ah, pues no, pero principalmente casi todo era francés, sí, es cierto.
A día de hoy, cuando estamos grabando esto, se han emitido 7 de los 8 episodios que forman la temporada, que no sabemos si hay una segunda temporada, todo parece que sí, sobre todo, especialmente Apple. Es cierto que al principio tuvo alguna pequeña miniserie, pero casi todo lo último que ha hecho, o incluso siendo o planteándose inicialmente como miniserie, casi todo lo ha renovado. Hay muy poquita cosa que haya cancelado recientemente, en esto se parece muy a la Netflix del principio, especialmente en este caso. Nos queda un episodio que se va a emitir el viernes 2 de junio, es el último episodio, como os digo, de estos 8, y a partir de ahí sabremos cuál es el futuro, teniendo en cuenta que aquí no sé cuánto le afectará la huelga de guionistas, porque de inicio, como os decía antes, toda la producción fue japonesa y ellos no producían siquiera, sino que todo venían de fuera, con lo cual, de alguna forma, si tuviesen necesidad de tener contenido rápido para llenar la plataforma, si la huelga, como todo parece apuntar, se va a prolongar, pues aquí tendrían una herramienta para poder hacerlo, porque no es una serie, es una serie muy bien grabada, pero no es una serie tremendamente complicada en cuanto a postproducción, quitando las escenas, como decíamos, en cuanto Camille se mete dentro de su cerebro, el resto es tener buenos iluminadores, tener buenos diseñadores de escenarios y tener buenos fotógrafos, decir, la gente que maneja las cámaras para poder rodarla, pero no tenemos un proceso de postproducción de 6 meses para poder hacer efectos especiales especialmente, al menos salvo que vaya a complicarse mucho la cosa en la segunda temporada.
Eso es una cosa que voy a aprovechar para preguntarte aquí en el programa. En la anterior huelga famosa de guionistas, la industria mundial de productoras y de grandes núcleos de producción no estaba tan madura como ahora. Yo no sé si Netflix ahora va a decir: ah, sí, no te preocupes. ¿Ves este coreano? Mira, me hace las cosas 10 veces más rápido y 10 veces más barato. Sí, adiós Scarlett Johansson, adiós Chris Evans, y empiezas a coger españoles, producciones turcas, producciones coreanas, producciones japonesas, y hasta aquí, buenas tardes, y se acabaron esos egos desmesurados.
El gran ganador de la huelga de guionistas de 2007-2008 fueron los realities y todas las cosas, los unscripted que dicen los americanos, que es todo aquello que teóricamente no lleva guión, miento, sí llevan guión, pero que sus guionistas no están asociados al sindicato de guionistas, que no fueron la única vez que habían ganado, porque la anterior huelga, que fue la del 87, fue la que dio el pistoletazo de salida a todos los primeros realities. Cops, por ejemplo, el reality en el que la gente seguía a los policías, que todos los habremos oído hablar alguna vez, fue una cosa que salió precisamente de la huelga de guionistas del 87. Y aquí uno de los grandes cambios que había era, por un lado, evidentemente la llegada de las plataformas, y por otro lado, el que, es decir, producción en todos los países ha habido siempre, pero el alcance internacional en plataformas, eso es un éxito desde la llegada de Netflix fundamentalmente, y todas están produciendo fuera. Disney Plus ya tiene aquí cosas en España, Paramount ha comprado yo no sé cuántas series, HBO es la única, ahora ya Max en Estados Unidos, que ha retirado sobre todo su producción europea, pero todas las demás, especialmente Netflix, tiene, ahí les lleva 5 o 7 años de ventaja a todas las demás, y es cierto que al final todos queremos a nivel mundial producto americano, pero el juego de calamar no era americano precisamente.
No, exacto. Y los británicos y los alemanes que están empezando a producir cosas, y es que...
Es cierto, los británicos quieren apoyarla de boquilla. Yo tampoco conozco a nadie que haya tirado ahí atrás, más allá de aquellos que tienen intereses reales en Estados Unidos. Veremos cómo evoluciona la cosa. El toque aquí de atención va a ser el 30 de junio, si el sindicato de directores y el sindicato de intérpretes llegan a acuerdo. Si no es así, veremos qué ocurre en verano. Juan, es el momento, como siempre, de decir a quién recomendaríamos La Gota de Dios. ¿Quién creemos que le puede gustar a esta serie?
Ostras, es que yo creo que le puede gustar a cualquiera que le gusten los dramas. Al final no es una serie tan loca, lo que decíamos, no es tan loca, tan desfasada. Yo creo que le puede gustar a la gran mayoría, y sobre todo a aquellos que les esté molando todo este rollete de series asiáticas, bien hechas, que incluso en Apple, si no la han visto, Pachinko es el dramón de los dramones, pero qué bien hecho está, madre mía. Pues yo creo que es su público.
Alex, ¿a quién le recomendamos Las Gotas de Dios?
Pues a todo el mundo. A todo el mundo, francamente. El tema de los idiomas a mí particularmente me gusta. O sea, pero que no queréis historias, lo ponéis doblado en castellano, en vuestro idioma preferido, y no tenéis mayor problema. Es una serie que va despacio, es una serie, pues eso, reposada, como tiene que ser este tipo de cosas, no esperéis nada acelerado, tampoco es que sea lento, no es lenta, no me refiero a eso, y es algo, yo creo que de calidad, más allá de, oye, ¿para qué mentir? Los constantes estrenos olvidables a la semana que estamos viendo los últimos 2 o 3 años en estas grandes plataformas de streaming, ¿no? Que parecen sacos de patatas más que otra cosa, y de repente, pues esto que está muy bien. ¿Que tendrá Emmys? ¿Que tendrá Grammys? ¿Que tendrá Oscars? ¿Que tendrá lo que sea? No lo sé. Pero me gustaría.
A ver qué ocurre con las nominaciones de los Emmy. Yo creo que, y lo he comentado ya varias veces, Apple está en un punto con sus producciones, y diría solamente los dramas, pero no es verdad, tanto los dramas como las comedias, en el que solamente coincide conmigo con HBO, de al menos el primer episodio lo veo. Y luego la serie me gustará más o menos. Pero sí que yo creo que se han ganado, después de un año, después de los dos primeros años, en la situación actual, el que al menos vea el primer episodio de todas las producciones. Y ha habido algunas que me han encantado, y hablé con algunas de, bueno, ya he visto uno y se acabó. O sea, recientemente una cosa que hizo esta coproducción entre Francia e Inglaterra, que salía mi queridísima Eva Green, y dije: Eva, te quiero muchísimo, volveré a ver otras películas tuyas, o volveré a pasar ver por 24ª vez Casino Royale, porque no, es que, y sí que sale Caselli, lo que tú quieras, pero era francamente mejorable, y qué lo vamos a hacer, pero al menos sí que se han ganado el que viene el primer episodio, y yo creo que esta desde luego es para ello. Creo que es una serie también para disfrutar muy en pareja, de adultos, de, y nuevamente, no tiene que gustarte el vino, pero creo que es una serie para poder, de vamos a ver una serie distinta, o un día a la noche, o una vez a la semana que veamos algo diferente. Yo creo que es una serie muy disfrutable, no solamente solo, sino en pareja. Creo que es, aquí le puede gustar exactamente a uno o a otro exactamente igual. Y con esto hemos terminado este Razones para Ver. Ya sabéis que tenemos mucho más contenido fuera de series. Don Juan Francisco Bellón, muchas gracias, hasta el próximo programa.
A vosotros un placer siempre.
Don Alex Barredo, di dónde te puede encontrar la gente, que además tienes un episodio de Kernel maravilloso, recién salido del horno, conforme grabamos esto.
Efectivamente, pues nada, si queréis escucharnos más a CJ y a mí, acabamos de sacar un episodio hablando del futuro de la televisión por dentro y por fuera. Dentro del programa de entrevistas de tecnología hablábamos de tele, así que me lo he traído. El programa se llama Kernel, lo podéis escuchar en cualquier plataforma, y ahí le vais a encontrar en el último episodio al bueno de CJ contando cosas interesantes. Quedó además un programa larguito, intenso, comentamos un montón de cosas. Jolines, yo salí aprendido del episodio, así que te lo agradezco.
Yo no, hombre, a ti por la invitación, me lo pasé muy bien. Alex lo podéis encontrar todos los días en Mixios, tanto la newsletter como su podcast diario, absolutamente imprescindible para conocer todo lo que se está haciendo en el mundo de la tecnología, que siempre ha estado interesante, pero de este año además es que desde la explosión de la inteligencia artificial hemos pasado de las criptomonedas a la IA, aquí se nos van las modas, en cuestión de dos años tenemos otras, pero de verdad, para enteraros, yo me estoy enterando del mundo de la inteligencia artificial gracias a Alex, es el que al final me da toda esta información, y luego tiene el mejor nombre del programa y el más claro que tiene, que es Elon. O sea, nadie es tan brillante como para decidir hace tres años, ¿no? Fue cuando lanzasteis Elon, dos, tres años aproximadamente.
Pues cuatro o cinco, sí.
Es decir, este hombre me va a dar para un programa. Madre mía de mi alma, de verdad. Desde ese momento digo, tengo que preguntarle el número de la lotería, pero tampoco me atrevo, en fin. Seguir todo lo que tenéis, lo que tiene Alex Barredo, como os digo, en Mixio, y también su grupo de Telegram, que podéis encontrarlo dentro de Telegram en Mixio. A todos vosotros, querida audiencia, como os decía antes, mucho más contenido en Fuera de Series. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. 24.